programa especial en Nosotras las Personas. Uno de estos programitas que a una le encanta desarrollar, formar parte de él. Vamos a presentar a una persona que esperamos que pasados 30 minutos lleguéis a la misma conclusión que yo llegué en su día, un amor a primera vista. Vamos a estar con Pepe, una persona que entiende el sindicalismo de una manera muy, muy particular. Pepe Aranda, allá por las vías del tren, picando billetes, enredando, toda una vida enredando, buscando, solidarizándose e implicándose. Pepe Aranda, buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, Pepe?
Muchas gracias por la presentación.
Una dice lo que piensa. ¿Tú te acordarás de aquello de poner banderas en un ayuntamiento? A mí me impactó, ¿eh? Aquella bandera.
Y a mí me impactó, yo aprendí mucho en esa experiencia. Eso debe ser por el año 93 o por ahí.
95.
Sí, fue la marcha contra el paro, que veníamos de Vitoria.
Contra la Europa del capital, sí. Y el paro.
Bien lo pasamos.
Bien lo pasamos. Y qué gusto da cuando se lo haces pasar un ratín mal, ¿no? A los que siempre nos lo hacen pasar mal,
gente.
¿No?
De los alrededores de Madrid.
De los alrededores de Madrid, sí, señor.
Salían con la mano en alta los fascistas a asustados de ver las banderas de Euskadi y de ver a los trabajadores por sus pueblos, que era una cosa inverosímil.
Parecía aquello el Alto Llobregat en el 32, cuando se decreta la comuna, ¿no?
Sí, allí ocupando ayuntamientos.
Poniendo la bandera. Qué demasiado.
Aquello muy bonito. Ahí nos conocimos.
La verdad que a alguna gente tú le cuentas y le dices, oye, yo estuve en una asamblea que no había luz y éramos mogollón.
Por ejemplo, esa no se me olvidará nunca.
Cuenta cómo era aquello.
Bueno, pues era una covacha que nos habían dejado cuando tenían un polideportivo nuevo y nos dejaron sin luz. Y se hizo una asamblea allí de toda la gente que veníamos en la marcha. Y claro, pues no se podía, no nos veíamos las caras ni se podía levantar la mano para intervenir, y sin embargo la asamblea salió como mejor, o sea, como en ningún otro momento había salido, ¿no? Los que les gusta oírse, pues se callaban, y los que no, pues eran los que hablaban, y además nadie se interrumpía, y se iban dejando entrar. Vamos, fue una experiencia inolvidable para mí.
Aquellas marchas, unas marchas que ya venían de otras anteriores, digamos. Sobre todo hay que situar, Pepe Aranda es hablar del parto del anarcosindicalismo, el 86, un camino nuevo, entre comillas, más bien una sigla que fuera un juzgado, pero cuéntanoslo tú, ¿cómo nace todo ese proceso?
Lo de CGT.
Lo de CGT, sí señor, lo de CGT.
Hombre, CGT pues era CNT hasta que dejó de serlo, pero sigue siéndolo. Quiero decir que fue la guerra jurídica por unas siglas, a partir de una división en el 79, dos partes y una pues que participa en los comités de empresa, pero se siente heredero de las mismas siglas, y entonces pues hay una guerra jurídica desagradable, porque no solo jurídica, sino de discusiones entre lo que tenían que ser hermanos. Y acaba pues con unos pierden porque un juez dice que tienen razón estos y no aquellos, y al final de ahí pues tenemos que cambiar las siglas. Buscamos que tenga una referencia histórica y ponemos CGT pues para ligarnos también a nuestra herencia, porque CGT pues fue el primer nombre que quiso ponerse CNT en 1910, ¿no? Cuando se fueron y hubo unas denuncias ahí por similitud fonética con la UGT y hubo que cambiarlo en aquel tiempo también. Entonces, buscando esa trayectoria histórica, pues pusimos estas siglas. Pero vamos, que seguimos siendo los mismos. El anarcosindicalismo, pues que tiene diferentes ramas.
De alguna manera, Pepe Aranda, sobre todo, pica billete. Pica billete encima de las vías del tren, ¿no?
Sí, o sea, vamos, en esa profesión estoy, pero vamos, no es lo que hago habitualmente, ¿no?
Pero de alguna manera en los 80 había un grupo de gente inquieta en la CGT que poco a poco va dando forma a un sindicato, ¿no? El sindicato de transporte y en concreto el ferroviario, ¿no? Háblanos un poco de ese grupo humano.
El Sindicato Federal Ferroviario es lo que hicimos, que es, digamos, una sección estatal porque es una empresa con muchos centros de trabajo repartidos por todo el Estado. Entonces, es lo mismo que una sección estatal dentro de la Federación de Transportes, ¿no? Y ahí se junta un grupo humano, pues como mi gran amigo y hermano fallecido, Eladio Villanueva, que fue el alma de constituir eso, a partir de un grupo de gente que estaba en Mataporquera y de Eladio y su dinamismo, pues que se fue a recorrer el país a hacer candidaturas, a aglutinar gente en torno al proyecto de CNT. Entonces todavía no habíamos cambiado las siglas, pero ya estábamos divididos. Ya habíamos salido del Congreso de Unificación del 84 y, pues, aglutinando a la gente que en Renfe podía apostar porque hubiera una opción anarcosindicalista en el panorama del ferrocarril. Y ahí dio conmigo Eladio y con otros cuantos y ahí empezamos, ¿no?
Y empezasteis a trabajar además de una manera como muy particular, ¿no? Se dice, y todos lo sabemos en el mundo sociopolítico, de las gentes anticapitalistas, que hay un modelo de hacer, ¿no? En las gentes de el sindicato ferroviario de CGT, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, vamos, creo que sí. Lo que pretendemos nosotros no es, digamos, mirarnos el ombligo con eso, sino transmitir los valores que nosotros hemos aprendido para que sean moneda corriente en toda la casa. De alguna manera, a lo largo de veintitantos años, hemos conseguido mucho de eso. Pero vamos, nosotros nos planteamos que había que venir al sindicalismo no para hacer lo mismo que hacía Comisiones y UGT, sino que teníamos que devolver dignidad a la función sindical, aparte del apellido y del anarcosindicalismo que nos conformaba a nosotros, a la propia función sindical. Era el sentido de venir al sindicalismo a aportar y no a recibir, a dar, venir al sindicalismo a dar. Esa era la clave principal.
Entre muchos lugares, una recuerda que estuviste por Galicia, en concreto por Coruña, ¿no? A Coruña.
Sí, yo cuando esto que estamos hablando era en Coruña, en el año 86. Yo estuve en Coruña desde el 85 al 90. Y allí empecé a militar, digamos. Yo ya estaba seducido por las teorías anarquistas, pero sobre todo de las comunas y de las convivencias. Pero en el ámbito sindical todavía no había participado, ¿no? Fue allí a partir de esa visita de Eladio y de que eran las primeras elecciones en que CNT participaba, donde yo me metí pues unos meses antes y desde entonces hasta hoy pues no he parado de los compromisos que uno va aceptando en la organización, que uno entiende que debe ser un instrumento válido para todos y me puse a construirla poniendo todo, vamos, de tanto que ha trascendido toda mi vida ya.
De allí Zaragoza, Aragón, ¿no?
Sí, de allí me fui a Zaragoza, ahí estuve pues 7 años de secretario general y otros 2 de acción sindical, y de ahí me vine a Madrid a llevar el ferroviario, también en diferentes ámbitos, en acción sindical, en negociación colectiva, y luego también fui el secretario del sindicato ferroviario, y ya llevo unos años, como 3 o 3 y medio, que estoy al frente de la Federación Estatal de Transportes y Comunicaciones y más.
Pero yo no me olvidaré de los encuentros, ¿no? A partir de aquellas marchas del 95, nos encontramos en Ámsterdam, si no me equivoco, también Colonia, pero sobre todo recuerdo bien Ámsterdam.
Bueno, estuvimos en las dos.
Exacto. Las marchas aquellas.
En Ámsterdam nos encontramos en una casa ocupada.
Exacto.
Allí bebiendo unas cervezas cuando había acabado la manifestación.
Sí. Era, por lo menos, era un momento en lo sociopolítico, ¿no?, del movimiento anti-Maastricht, sí, donde había cierta permeabilidad, ¿no?, en lo sindical, lo social, todas bueno, a
había,
una.
Había también un interés por la forma de organización de redes y digamos que eran los pioneros de lo que fue después la antiglobalización, ¿no? Digamos que aquellas marchas anti-Maastricht yo creo que fueron las pioneras de lo que fue todo. Toda la lucha antiglobalización, el semestre de Aznar aquí, de presidente de la Unión Europea, y todo lo que hubo después en muchos otros sitios.
De alguna manera.
Ahí se conformaron algunos grupos ya.
Yo nunca me olvidaré, suelo recordarlo, ¿no? Cuando a una le toque hacer los cuentos estos de contador de cuentos y de historias, Y entonces recuerda que en Colonia, era el mes de junio, éramos como 50.000 personas, no era noticiable en ningún lugar. Ese mismo año, 99, en cambio en noviembre, era súper noticiable que 200.000 se veían en Seattle, eran 160.000 reales, según me cuentan. Era curioso, ¿no?, cómo los media de repente dan un vuelco, ¿no? O sea, y les interesa un sujeto de mediación, ¿no?, de alter globalización. Nosotras planteábamos anti, y de repente aparece alter, otra globalización, foros.
Sí. Yo me fui desde Zaragoza con un grupo de gente, que alquilamos dos furgonetas más la mía que acababa de comprar, y nos fuimos por la carretera hasta Colonia, que fue un viaje de la de largo. Y vamos, tengo recuerdos muy importantes. Vamos, aún más de Ámsterdam, porque fue más al principio, sí, de mi historia, ¿no? Y además luego es que provoqué que se hiciera una marcha desde Huesca hasta Canfranc, que no estaba contemplada las marchas aquellas nuestras.
Ajá.
Y también fueron un montón de experiencias en ese camino, y de gentes que nos encontramos con un grupo de franceses que nos vemos que estaban contra la autoroute allí, que vivían por los Pirineos franceses, que luego nos recibieron en Francia, fuimos con ellos, estuvimos 2 días, 4 o 5 manifestaciones, nos agasaban por todos sitios. En fin, nosotros los recibimos en Canfranc y luego nos vimos en Ámsterdam. Vamos, son las cosas que te quedan de satisfacciones, ¿no?
Relaciones humanas que dan sentido, que dan sentido a la vida. 2002...
Son lo que te hace resistir aquí.
Evidente. 2002, presidencia europea, Aznar, otra vez de nuevo marchas, Sevilla, y qué distinto, ¿no? Parece que es más fácil unirse cuando está el PP, ¿o qué?
Hombre, yo no puedo decir eso, pero sí que es para mí fundamental. Aquí te mueves con el corazón, si no, vamos, que te mueves con la cabeza también, pero si no pones el corazón aquí, te quemarías pronto. Entonces las relaciones humanas para mí son fundamentales. Las relaciones humanas, el respeto, el compartir experiencias diferentes y el no poner encima de la mesa solo lo que nos diferencia, porque eso sí que no camina a ningún sitio. No, yo eso ya lo aprendí mucho antes, con aquella movida de la OTAN. No a la OTAN, aquel que reunió tanta gente diversa.
En el 86.
Donde solo ponías no a la OTAN y todo lo que a cada uno nos conformaba ideológicamente de nuestras organizaciones, pues no se ponía encima de la mesa. Y eso lo quitó una rueda y una bola grande que a punto estuvo de ganar. Eso tendría que recuperarse, porque lo otro no lleva a ningún lado. De hecho, dentro de las características que nosotros dijimos en los principios del Sindicato Federal Ferroviario, que por el que se nos tenía que conocer, no era por nuestras ideologías. Tú me ibas a los centros de trabajo a decir yo soy anarcosindicalista. A ti te tenían que conocer porque eras transparente, porque eras participativo, porque eras solidario, por las características que cabrían en otro montón de gentes, ¿no? Entonces, a cada uno le conforman sus historias y sus herencias, pero a la hora de conformar espacios de encuentro, pues eso no es lo que hay que poner en la mesa. Hay que poner la flexibilidad, el respeto y sobre todo que los debates fueran para hacer. No, los debates para mirarse el ombligo no nos sirven para nada. Debates para actuar. Y las autocríticas tampoco nos sirven. Es decir, esto no lo volvemos a hacer porque ha salido mal y lo haremos de otra manera, pero las autocríticas, los meas culpas, todo eso, son pues cosas paralizantes, ¿no?
De alguna manera, Pepe, en Coruña, en Zaragoza, en cualquier lugar, de alguna forma, es irte alimentando de energías, de relaciones de gente, también, en un momento también de los zapatistas, ¿no? O sea, sí, recuerdo, bueno, que a ti te impresionaba mucho, ¿no?, toda esta experiencia, ¿no?, de...
Me impresionó aquello, me impresionó también la insumisión. Ajá. Cuando yo había ido voluntario a Mili. Porque, claro, yo fui a la Renfe siendo a través del ejército, vamos, solo entrabas en la Renfe en aquellos tiempos haciendo la mili, claro, cuando yo tenía 18 años. Pues después el movimiento de la insumisión me impresionó absolutamente. Era cuando yo era el secretario de Aragón, entonces me metía en todas las dinámicas, ¿no? Y la del tabatismo y la de la transmisión, pues me encandilaron absolutamente y participé en muchas cosas ahí.
De alguna manera ahí se va configurando una persona, un Pepe Aranda, que también come, ¿no?, de esa visión que comentas del sindicato ferroviario, ¿no? O sea, que no solo es tu visión, que es la visión de un grupo humano, ¿no?
Sí, sí, vamos, yo creo que la mayoría de los ferroviarios, bueno, hay gente que lleva, pues, tan del principio como yo, ya no quedan muchos, pero de la siguiente jornada, que fue en el 90, pues quedan no menos 300 personas, podría decir, si tenemos 2.000 afiliados, pues yo hablo siempre de 300 rayadores que han hecho esta organización, vamos, a lo largo de los años, en sus federaciones locales, y ha sido algo que se ha transmitido desde los plenos de un sector que está solo para la acción sindical, en teoría, pero que ha querido desarrollar la organización y poner su gente y los medios que conseguíamos en el ferrocarril al servicio de toda la organización, del desarrollo de toda la organización y de todas las movidas en las que participaba la organización. Aquello de patrimonializar los medios que consigues, pues era nuestro enemigo absoluto en los sitios en los que se hacen. Entonces nosotros hemos puesto siempre todos los medios que hemos conseguido en un sitio donde se podían conseguir, porque en otros no era posible, los hemos puesto al servicio de todos. Y eso era fundamental en nuestro criterio y nuestra cabeza, ¿no?
300 gladiadores. Pero vamos a escuchar a alguien que sabemos que te mola, Supertramp, ¿no?
Sí, para, sí, me encanta.
Para tomar aire, para dar el salto, ¡boom!, ¿no? Y vamos a entrar luego de nuevo hacia el 2005 para llegar a esto que le llaman crisis. ¿Te parece, Pepe?
Bien.
Vamos
bien
a ello.
Joyfully, oh, faithfully watching me.
después de la música, de Supertramp, de los recuerdos, de ubicar esa, digamos, historia necesaria para saber quién es Pepe Aranda, en esa CGT ferroviaria, una empieza a darse cuenta que, de alguna manera, el 2002 es como el inicio con, en aquel momento, Eladio, secretario general de la CGT, de un salto, dirían los académicos, cualitativo, en las relaciones entre la recién nacida Ecologistas en Acción, llevaba 2 años, aunque ya llevábamos 12 de relación con Edenat, y Baladre, para impulsar nuevas dinámicas. De repente muchas gentes flipaban con el nuevo movimiento antiglobalización, y en cambio nosotras tres analizamos la realidad y llegamos a la conclusión, los tres grupos, de que era el momento de, que dirían los zapatistas, de abajo y a la izquierda. Zapatero a tus zapatos, en el sentido de construir red, construir realidad, y que otras se dediquen a foros, historias, lo que les dé la gana. Pero nosotras vamos a empezar por donde nos faltaba, ¿no? Y nos ponemos a ello, empieza a salir el tinto de verano, como una escuela de movimientos sociales allá en Ruesta, con una parte muy humana, muy de relación. Empieza también a pensarse de cara a la llamada Constitución Europea en ya editar cosas juntas. ¿Cómo vivisteis también el sindicato ferroviario todo este nuevo, digamos, proceso, salto de relaciones con Ecologistas en Acción y Baladre?
Bueno, dentro del sindicato federal ferroviario no todos estaban en esa órbita, porque había una dinámica de trabajo en el ferroviario grande, pero el ferroviario fue al final el equipo principal del ADIO en toda esa jugada, ¿no? Digamos, unas cuantas personas estuvimos para dar cobertura a todas las movidas en las que CGT participaba con Ecologistas de Nación y con Baladre. Entonces sí que pusimos muchos medios, muchas circulares, muchas asambleas, muchas así, desde ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros vimos la gestión del ADIO como una necesidad absoluta. Hubo que empujarle a patadas para que asumiera la secretaría general, porque le daba vértigo al final. O sea, hacía todo y luego le daba vértigo en el último paso. Entonces, también tuvimos que convencerle para que él estuviera al frente de esa etapa, ¿no?
Tenía claro que no quería seguir más allá, pero eso más adelante. Lo importante es que de repente aparecen materiales rubricados por los tres grupos. El de los
revistas.
Exacto.
El libre pensamiento.
Exacto. El ecologista. Sí, salen el libritos ecologista, pequeños. También sobre la Constitución Europea, en catalán, en castellano.
Los librillos, sí.
Sí,
y los de la renta básica.
Sí,
y
señor.
Todo eso en el ferroviario, lo que hemos hecho es llevarlo a todos los sitios, ¿no? Utilizar nuestros mecanismos y nuestra máquina, digamos, de hacer acción sindical para trasladar también todo esto, ¿no?, a gente que no le llegaba por sus federaciones locales.
De alguna manera, también en estos momentos es cuando se empieza como a ver que también estamos ya en 2005, 2006, lo del ladrillo, el Ramoncito, como de costumbre, medio vehemente nos adelanta, ¿no?, algo que ya se venía discutiendo, la burbuja inmobiliaria va a saltar, el tsunami urbanizador español mundial, nos coloca también ahí todo el tema del pico del petróleo después. Bueno, de alguna forma empieza a generar cierta ilusión, ¿no? Así lo hemos percibido, ¿no?, los paneles aquellos que sacamos juntas, y todas nos notamos la Comisión Estatal de Precariedad de CGT, una comisión para nosotras muy importante, no sé, para el sindicato ferroviario. Creemos que toda la reflexión de ciudadanía, todos aquellos materiales primeros, ¿no?, que salieron.
Sí, sí. Entonces estaba Sira, me
sí,
parece.
Sí, sí.
Llevando aquello.
Sí, sí. Estaba sí, Sira, pero estaba esta chica de Burgos, sí, sí.
Pero en el tema de la precariedad, de la comisión aquella, los ferroviarios de CGT hemos dado también un salto que no se ha dado en otros sitios de la CGT, digo, internamente, que es el tema de tratar de organizar sectores con muchas discrepancias internas, que se creen que lo que queremos es más poder, cuando, o porque porque ahora hay menos ferroviarios fijos de aquellos con derechos, de los pues como yo. Y sin embargo hay muchísimos más ferroviarios en contratas y en subcontratas trabajando a tu lado que si no los organizabas desde el, pues con decir que tienes una federación o que tienes un sindicato, pues pues eso no les digamos no les ayudaba en absoluto. Hacía falta que los antiguos sindicalistas de los que defendían los derechos de trabajadores con derechos, pues cambiaran el chip y pusieran toda esa energía para organizar a los trabajadores sin derechos, que hoy ya es la mayoría. Ese paso ha significado muchas cosas en la cabeza de mucha gente en el ferroviario, y estamos tratando de que eso se asuma a nivel confederación, no solamente en lo teórico, sino en los pasos prácticos que hay que dar para ello, ¿no? Y creo que es el reto ahora más importante que tenemos.
De alguna manera, sería el reto, como bien planteas, casi del conjunto de la organización para...
Vamos, debe serlo porque está ocurriendo en muchos otros sectores, ¿no? Pero yo en el ámbito que ahora me muevo, que es la federación, pues estoy tratando de organizar un equipo de acción sindical, pero sectorializado, donde el sector ferroviario no sea Renfe y Adif, sino que sea Renfe, Adif, Mepaván, Vagolid, y todas las subcontratas que hay, apuñados, sin contratos, maltratados, haciendo el mismo trabajo que un ferroviario de los de antes, pero con la mitad de sueldo, sin ninguna condición laboral, en fin. Sectorializarlo para muchas cosas, para tener también un foro de negociación, para tener una capacidad de defender en lo inmediato ante su patrón. A la persona que está puteada desde los sindicalistas que tienen derechos, ¿eh? Y no estar aquí alimentando, vamos, lo que ya es residual, que es pues la gente que trabajó, que encontró un trabajo hace 20 años como yo, 30 años, pero que eso es residual ya. Entonces quedarse en defender ese tipo, vamos, eso hay que defenderlo también, porque a la medida que cae eso, cae lo demás, pero no quedarse ahí, sino que hay que elevar las condiciones de trabajo de aquellos que están a tu alrededor, aunque no sean de tu empresa, pero están en el mismo sector, ¿no?
Pepe, entramos en esos 10 minutos de actualidad total, que para mí son también un volumen enorme de preguntas que me hago, que hago. Y toda la gente que está en precariedades tan difusas, el telemarketing, ¿cómo lo veis eso también desde el sindicato ferroviario?
Bueno, para nosotros es una de las alegrías principales lo que ha ocurrido con el telemarketing, ¿eh? Un sector tan tan inestable, con tanta atomización de empresas que hoy aparecen, mañana desaparecen, y aparecen sus representantes y desaparecen la representación a la vez. Y sin embargo, que hayamos conseguido pues tener ahí una representación pues de cerca del 45%, que es uno de los tres convenios sectoriales que negociamos nosotros, porque solo estamos en tres, en la banca privada, en el telemarketing, y ahora estoy negociando yo el convenio del coche, o sea, a nivel sectorial, que ya es alucinante. Pero vamos, que haber podido tener una realidad como CGT ahí ha sido un mérito pues de ellos mismos. Digamos que esos van a ser el relevo de lo que han sido el Sindicato Federal Ferroviario en la organización a nivel de hacer dinámicas nuevas, ¿no? Y de enseñar a mucha gente, ¿no? Entonces ahora hay en casi todas las federaciones locales de todo el Estado, la gente de telemarketing está participando, como hacíamos los ferroviarios en otro tiempo y como seguimos haciendo, pero digamos que estos son más jóvenes. Hay mucha gente joven ahí, muy precaria y con otros mecanismos de funcionamiento, y que para mí es la esperanza de esta casa.
Y de alguna manera, todas las que estamos fuera del mundo laboral, ¿cómo lo veis desde los ferroviarios y en conjunto desde la CGT?
¿Cómo lo vemos?
Sí, ¿cómo vemos?
Lo vemos dramático, vamos. Uh-huh. No sé lo que me quiere decir.
De alguna manera, ¿cómo os dirigís, cómo planteáis...?
Hombre, desde el Sindicato Federal Ferroviario, el reto este que te he planteado de la gente que está trabajando y no tiene capacidad ni de organizarse, que no puede ni siquiera decir que está afiliada, ni siquiera preguntar a cuánto me pagas porque ya les echan, pues ese es el trabajo fundamental en el que se centra el ferroviario. Luego hay individualidades que participan en muchas otras cosas, en la asamblea de parados, en sus vecindades, en fin, pero como sindicato federal, donde centramos en combatir eso es en miles de ferroviarios que hay ahora mismo en esas condiciones.
Nosotros, muy a menudo que nos vamos al mundo del trabajo social, la acción social, sociopolítica, de las gentes que supuestamente atienden a las más desfavorecidas, comedores, gente que duerme en la calle, sin techo, dolor humano a mansalva, a paladas.
Lo vemos, pero no estamos ahí nosotros.
No estás ahí, hablamos de la necesidad a la gente que está ahí cada vez, además un sector que ha crecido muchísimo, una profesionalización bestial de la acción social, multinacionales que invierten en el mercado de los servicios, de atención a la gente empobrecida, a la gente excluida, y les decimos, oigan, tienen que asumir la clandestinidad, no tienen por qué jugarse ustedes el empleo, no se trata de mártires, hay que tener estrategia, ustedes denuncien con la izquierda y con la derecha que no se enteren. ¿Cómo lo veis esto?
Vamos, eso trasladado al otro sitio es lo mismo. Nosotros no vamos a una sesión de una subcontrata que sabemos lo que hay, no vamos a dejarles con el culo al aire, vamos, no vamos a que presenten la candidatura y se demuestren enseguida, están en la clandestinidad absolutamente, y quien da la cara somos los que tenemos derechos. Eso es así, no puedes descubrirle porque es tan terrible lo de la contratación, en el momento de contratarte, cuando tú lo necesitas, que eres absolutamente débil, que tú no puedes, porque te desarmarías absolutamente, el ascribirte a nada. Tú tienes que ir en la clandestinidad, ver, observar, y que otros denuncien por ti, vamos. Y a eso jugamos en el ámbito en el que estamos. En el otro ámbito lo conocemos, pero no participamos, ¿no?
De alguna manera, para ir acabando, este es un año que le llaman, año y medio, dos, crisis. Tiene la cara dura de plantearlo así, y tiene la cara dura, además, como dice nuestro amigo con lo de la tercera piel, de los media, transferir, responsabilizarnos a todas, de que no tienen muchos beneficios.
Sí, vamos, es un paso muy grande el que han dado en este tema de la crisis, que yo creo que es real, además, pero creo que es mucha más grande de lo que nos plantean, ¿no? Vamos, y ahí estoy pues con los compañeros teóricos nuestros que están continuamente contándolo, ¿no? Y el tema es que es un atraco social de proporciones y sin complejos, además. O sea, que es que antes metían en la cárcel al conde, por ejemplo, o al de Rumasa, porque o le quitaban el dinero porque se había pasado, ¿no? Aquí no, aquí es el Robin Hood de al revés, ¿no? Es el quitar el dinero a toda la población para dárselo a los que han cometido todas las negligencias económicas, ¿no?
Y al 1%,
ya,
además.
Ya sin ningún escrúpulo, ¿no?
Al 1%, decía, ¿no? El Banco Central Europeo, ¡bum! Sí. Ahí tienen ustedes, ¿no? Tranquilos, ¿no?
Sí. Vamos, la comparación más terrible que yo he visto es cuando en 15 días Estados Unidos y la Unión Europea y todos los gobiernos, además sin contestación en sus parlamentos, exacto, siquiera, sin contestación, vamos, reúnen miles y miles y miles de millones de pesetas para dárselo a los bancos.
Y no había
cuando,
dinero.
Cuando el 07, aquel, para acabar con el hambre, no hay Dios que ponga un duro durante años, escondiéndose para no poner el 07 de sus presupuestos para acabar con el hambre, y en 15 días... La Unión Europea y Estados Unidos, vamos, con el dinero que... Y además, sin respuestas de la izquierda, sin contestación en el Parlamento, 15 días, reunieron todo el dinero. Vamos, esto es la salvajada más grande, esto es el atraco más terrible.
Hace poquito sacamos un librito, juntas, CGT, Ecologistas, Baladre, Tiempos de Crisis, Tiempos de Lucha. Manolo Cañadas y otras, decíamos ahí una serie de cositas, sobre todo Manolo, se permitía recordar que había que intentar revertir los tiempos, ¿no? Convertirlos en una posibilidad. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Qué sucede? ¿Cómo funcionan ellos? Ya lo sabemos. Ellos siguen su guión. ¿Pero qué nos sucede a nosotras, en conjunto?
No, vamos, el diagnóstico de lo que nos sucede tiene que tener una carta larga, ¿no? Y además histórica. No sé bien qué nos sucede. Es el triunfo de ellos, en realidad, lo que nos sucede, ¿no? Es el triunfo de los valores y es el que los mecanismos que ellos van generando pues van haciendo cada vez más imposible y cada vez menos, o sea, más imposible el pelearse con ellos, ¿no? Y nosotros no hemos sabido hacer atractivo para las nuevas generaciones que se enganchen a la pelea con claridad. Para mí, el camino ahora mismo de respuesta a esto tendría que ser la coordinación internacional de los trabajadores y de las capas sociales bajas, como hacen ellos, ¿no? Hay una respuesta porque se mueven por intereses económicos que son muy concretos, y entonces se juntan rápido, ¿no? Y nosotros, para juntar cualquier acción, pues cuesta 20.000 discusiones y 20.000 tonterías, ¿no? Lo que está ocurriendo en Grecia, por ejemplo, pues se quedará en nada si los demás países de la Unión Europea pues no sabemos generar respuestas de la misma proporción, ¿no? Y coordinadas. Creo que hay camino para poder conseguir cosas, pero a mí me da más miedo la salida de la crisis que me están planteando, la salida de la crisis es más grave que donde estamos ahora mismo, porque si no hay una respuesta social grande y global, no solo de un país, ni de dos. Y eso es lo que hay que trabajar, y sí, ya sabemos que es largo, pero vamos, es que lo demás no conforma, y por tanto, pues aunque sea largo, habrá que estar ahí, ¿no?
Datos. 200.000 personas migrantes se han ido por patas, corriendo, dejando su vivienda y una deuda, porque aquí pierdes la vivienda, pero además te quedas con una deuda.
Sí.
Hay 1.260.000 familias con una media, sin ningún ingreso, de 4,3 personas por familia. Estamos hablando de casi 5 millones de personas largas.
Eso además de las que tienen un ingreso como 400 euros y no hay más. Esas no están en esa estadística.
Exacto. 2 millones de viviendas vacías, unos beneficios de la banca privada impresionantes.
300.000 desahuciados.
Exacto. Entonces, de alguna forma, los comedores sociales solo dan ya 7 días alimentos a la gente para que puedan percibir otras en rotación. La misma Cáritas denuncia estar desbordada. El otro día en Vigo, en la asamblea con gente sin techo, me hablaban de lo duro, lo durísimo que es en el 2010 vivir en la calle. O sea, algo que realmente te pone los pelos de punta, ¿no? 79.000, 81.000 personas ahora ya en las cárceles. Primer país de la Unión Europea en población reclusa por ratio de habitantes. Un ratio anual de 3.700 personas que suben a ese ratio cada año, más. ¿Hasta dónde les vamos a dejar?
Ratio de los que pasan de la precariedad a la exclusión, pues no lo sé, que no tengo datos, pero tiene que ser terrible la cantidad que ha llegado a los cartones y al tetrabrí, sí, cuando estaban antes en el equilibrio, ¿no? Pues no sé también, ¿a dónde vamos a llegar? Pues no lo sé.
¿Tenemos que esperar que Comisiones nos diga para ponernos detrás de ellos? ¿Que UGT le digan que no le quitan el dinero para...?
A nosotros nos gustaría tener la capacidad de poder generar la respuesta ya. Llevamos 2 años dándole vueltas al asunto, pero yo creo que con buen criterio, porque necesitábamos poner en tensión a la organización también, que la organización se creyera que era capaz de dar una respuesta, pero es evidente que va la CGT y convoca una huelga general y no salen los trabajadores de sus fábricas y no les convocan nadie más, ¿no? Entonces, hemos hecho ese trabajo y yo creo que estamos provocando que los otros tengan que convocarla. No lo sé si al final nos tocará convocarla sola porque ya no habrá remedio. Vamos, si mañana pasa la reforma laboral, nos tocará convocarla sola, pero no será una respuesta tan global como debe ser. Entonces, yo tengo la esperanza de que en este mes podamos convocar una huelga general y que a partir de convocar esa huelga general se generen otras dinámicas para después de la huelga general y otras energías nuevas, ¿no?
Que sepáis,
pero yo creo que es nuestro trabajo.
Que sepáis que con nosotras, por dignidad contáis. Nos cuenten muchas o pocas, pero yo creo que merece la pena tensionar, como muy bien planteas. Pepe, me hacen la seña, nos hemos pasado la media hora. Realmente es que me apasiona, ¿no? Y me interesa escucharte.
Estar hablando de estas cosas aquí de manera relajada viendo el campo. Pero vamos, es lo que conforma a mi vida y además no sufro. Sufro por otras cosas, pero no me quejo. He podido pelearme y ha sido una satisfacción todo el tiempo y lo va a seguir siendo hasta que puedan.
Pepe Aranda, sindicalista, ferroviario, miembro de la CGT, una gran persona. Aquí, en Nosotras las Personas, un abrazote. Y pues nos encontramos en la calle, mi niño, seguro.
Un abrazo a todas vosotras.
Pa' ti.
El dinero no da la felicidad.
¡Imbécil!
Los gringos luchan solo por la libertad.
¡Imbécil!
Las chamacas te aman por tu corazón.
¡Imbécil!
El mundial lo va a ganar nuestra selección.
¡Gilipuertas!
El dinero es malo.
¡Qué bonito!
Lo bueno es gastarlo.
¡Qué putada!
Hijo, no te vayas.
¡Qué bonito!
A quedar en casa.
¡Qué putada!
Nos enamoramos.
¡Qué bonito!
Luego nos casamos.
¡Qué putada!
Se fue a la laguna.
¡Qué bonito!
Y vino embarazada.
¡Qué putada!
El dinero no da la felicidad.
¡Imbécil!
Hay que conservar la virginidad.
¡Imbécil!
Todos somos iguales ante la ley.
¡Imbécil!
Aunque tú no me quieras, siempre te querré.
¡Gilipuertas!
El trabajo es sano.
¡Qué bonito!
Pal que está mirando.
¡Qué putada!
Me miro al espejo.
¡Qué bonito!
Y no veo nada.
¡Qué putada!
Me quito el sombrero.
¡Qué bonito!
Y qué linda calva.
¡Qué putada!
Vino ya Manuela.
¡Qué bonito!
Vino con su cuñada.
¡Qué putada!
Con mi carne cochino.
¡Qué bonito!
Cagué carne de cabra.
¡Qué guarrada!
Dinero no da la felicidad. Morning has broken, yellows are marching.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, a una persona de había un lugar que dice en La Mancha que había molinos, que había Quijotes. Buenas noches, buenos días, depende de donde nos oigan. Alf, ¿qué tal?
Ni buenos días ni buenas noches, buenas tardes y quedamos bien.
Y quedamos para todas.
Sí.
Alf, además de una gran persona, un culo inquieto, dirían, inquietillo y activista, ¿no? Toda una vida, ¿no? De aquí para allá, América, África.
Bueno, la verdad que intento moverme lo que puedo, pero es verdad que tú lo sabes bien, que queremos abarcar muchas veces más de lo que podemos, pero bueno, ahí estamos.
Un proceso parece interesante, importante en tu pueblo, ¿no? Que por cierto, ¿cuál es? Cuéntalo, Cris.
Yo soy de Campo de Criptana.
Ahí.
Y bueno, pues allí intento no perder mi contacto con mis orígenes, aunque realmente trabajo en Madrid. Pero estoy muy vinculado a todo el movimiento social allí de mi pueblo.
Sí, la verdad que eres de esas personas que eres capaz de estar en lo local, lo global, y en lo local llevar lo global, y en lo global nos llevar lo local, que dicen, ¿no? O sea, porque cuando estás en Quién debe a quién, o en Unión Europea para qué, nos hablas de tu pueblo, y en tu pueblo les hablas de las otras jugarretas, ¿no? has interiorizado bien, ¿no? Todo esto, ¿no?
Pues, bueno, yo no sé si la gente sabe qué es esto de quién debe a quién, ¿no? Seguramente ahora hablaremos de ello, ahora un poco más tarde, pero... pues sí, yo la verdad que intento estar en lo local, porque es imposible no estar en lo local, nos toca en lo diario, en lo cotidiano, y también en lo global, porque pues indudablemente hay mucha relación, ¿no?, en las políticas que se gestionan a nivel mundial y lo que vivimos día a día. Hay una relación muy evidente y no se pueden separar los dos terrenos, y intento estar en los dos sitios.
A ti te marcaron unas gentes de las cuales procedes y con ellas compartes muchas salsas diferentes, que tenían una visión muy diferente de lo que se llama la comunidad y una comunidad de adopción y de base, ¿no? O sea, ¿cómo fue aquello? ¿Qué te inquietaba con estas gentes?
¿A qué te refieres con
esas comunidades de base que me ha chivado alguien, que a ti, bueno, te llevaron a compartir, ¿no?, acciones sociales, ¿no?, y políticas por tu tierra, ¿no?
Ah, bueno, mis orígenes, te refieres.
Claro,
¿no?
claro.
No, bueno, es que ya ni me acuerdo de esto, porque yo, así todo mi compromiso más a nivel sociopolítico, pues sí que viene un poquito del mundo de iglesia, ¿no?, como tanta gente que ha empezado a nivel de parroquia en su barrio. Y bueno, pues la forma que tenemos de entender mucha gente el evangelio y demás, pensando en la gente más excluida, en los más pobres, ¿no?, de los que hablan evangelio. A raíz de ahí, pues yo me he empezado a relacionar con gente de muy diversos ámbitos, gente encantadora que de una manera u otra te va marcando, ¿verdad? Que yo siempre digo que uno es lo que es, pero también es lo que los demás le aportan, ¿no? Y he ido conociendo a gente, he ido conociendo a colectivos, he ido conociendo a grupos humanos que han ido trabajando un poquito en la misma línea en la que yo entendía, ¿no?, que tenía que ser el mundo. Y ahí he conocido a gente de quién era quién, que lucha por la abolición de la deuda externa. He encontrado gente de ecologistas, ¿no? He encontrado gente también de sindicatos, he encontrado gente de Baladre, como vosotros. Y bueno, un sinfín de gente que han ido configurando un poquito lo que ha sido mi trayectoria en lo que es la lucha social.
Pero antes de llegar a quién debe a quién, estuviste muy metido en el tema de la erradicación, digamos, abolición de la deuda externa. Ahí participaste, ¿no? Me han chivado por ahí. Espero que me hayan chivado bien.
Sí, sí. Vamos a ver, todo esto surgió, aunque yo ya llevaba tiempo que estaba trabajando a nivel de mi barrio, de mi pueblo, en grupos. Lo que pasa es que sí, el salto un poquito a lo global se produjo fundamentalmente a raíz de, en el 2000, cuando se organizó una consulta social para pedir la abolición de la deuda externa, que hace ya esos 8 años. Y allí fue donde se constituyó la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, RECADE. Entonces, en mi pueblo había gente con ganas de participar en esta idea, y constituimos un pequeño nodo, que luego nos sumamos a nodos más de ámbito ya más regional, y luego al final a nivel estatal. Y participamos ya directamente, sí, en ese referéndum para pedir la abolición de la deuda externa. A partir de ahí, pues ya empezamos a tener reuniones, ¿no?, para que la campaña no quedara solamente en ese referéndum. Y he hecho andar RECADE con esto, ¿no? Una red que por aquellos tiempos era pues novedosa, en el sentido que era una red descentralizada por completo, funcionaba casi siempre a través de Internet, y a pesar de eso, pues fuimos capaces de hacer bastantes cosas, ¿no?, que para los tiempos que corrían, pues tenían su mérito.
Y luego, en un momento concreto, pasada la consulta, te metes en algunos fregados, pero construís un espacio con otras que se llama ¿Quién debe a quién? ¿De qué se trata?
Bien, esto de ¿Quién debe a quién? Realmente es una... Nosotros lo llamamos campaña, pero yo creo que ya trasciende a una mera campaña, ¿no? Porque llevamos ya mucho tiempo funcionando, hemos tocado muchos temas. Podríamos decir que es una red de redes, ¿no? Porque intervienen muchos colectivos en esa campaña. Y surge también un poquito a raíz del tema de la deuda externa, ¿no? Pasada la consulta, RECADE funcionó, pero bueno, evidentemente en ese momento hubo un subidón, ¿no?, mucha gente que se sumó, pero como suele ocurrir en estas cosas, ¿no?, pasado el momento álgido, pues luego hay siempre un bajón. Y bueno, con el tema de reactivar un poquito el movimiento social en torno a los temas de deuda, pues intentaron distintas fórmulas, ¿no? Otra fue la idea de la consulta social europea, que no acabó de cuajar del todo. Entonces, buscando las formas de sumar gente y bueno, gente y colectivos, ¿no?, que compartiesen estas ideas, pues surgió la idea de la campaña ¿Quién debe a quién?, donde se hacía una pregunta muy clara, ¿no? El nombre de la campaña es ¿Quién debe a quién?, y a lo que hace referencia fundamentalmente es a poner encima de la mesa la cuestión de las deudas entre el norte o el sur, centro y periferia. Es decir, realmente lo que demanda esta campaña es que realmente no somos nosotros, no son ellos los países de la periferia los deudores, deudores de una deuda supuestamente financiera, ¿no?, sino que es al revés, ¿no? Si analizamos otros factores como pues un análisis histórico, un análisis social y un análisis ecológico, pues nos damos fácilmente cuenta de que la deuda es al revés, ¿no? Somos nosotros los deudores y ellos los acreedores. Y esta es la pregunta que queremos responder, que responda nuestra ciudadanía y que responda el Estado, ¿no? ¿Quién debe a quién?
De alguna forma, esto ha ido tomando fuerza y me chiva alguien de que le dicen a un matemático, harto de números, que se ponga a averiguar de qué va el Internet y hasta animas páginas, ¿no? O eres una persona activista del mundo este de los emails, ¿no?
Ah, bueno, sí. La verdad es que, como te he dicho antes, pues estas campañas que movemos a nivel estatal son posibles fundamentalmente por las nuevas tecnologías, entre ellas Internet y la web, los correos electrónicos, las reuniones virtuales. Todo eso pues nos ayuda bastante. Y pues como dentro de la campaña, a pesar de que estamos por todo el Estado y hay bastante gente involucrada, pues como siempre, cualquier mano viene bien. Y yo en este caso, pues como tengo conocimientos informáticos y me defiendo un poquito con esto de la web, pues me ofrecí para llevar el tema de la página web de Quién debe a quién, que actualmente estoy administrando. Y también me ha servido para ir cogiendo experiencia, ¿no?, en esto de la web, porque uno nunca acaba de aprender cosas nuevas. Y de hecho, bueno, pues también a raíz de esto, pues luego posteriormente pasó también a llevar otra web también de movimientos sociales, sobre todo a nivel más regional de mi pueblo y la comarca.
Eso, no lo digas muy alto, a ver si te llaman ahora todas.
La verdad es que sí. Últimamente he tenido ya propuestas de otros colectivos, ¿no?, para que les eche un cable, pero...
Pero honestas, ¿no?, de las buenas...
Sí, propuestas honestas. Y la verdad es que algunas de ellas han sido tentaciones muy gordas. Lo que pasa es que, como te decía al principio, es al final cuando uno intenta abarcar muchas cosas aprieta poco y yo creo que uno tiene que priorizar. Y en este caso, pues, he tenido que, lamentablemente, pues, denegar esas ofertas.
Bueno, pero, no sé, un pajarito, una especie de paloma, alguien me ha chivado de que hubo un tribunal de los pueblos, hubo una propuesta de libro y a última hora hasta te has tenido que maquetar. ¿Qué era eso del tribunal de los pueblos?
Pues eso fue una de las primeras acciones que se realizaron dentro de la campaña ¿Quién debe a quién? Yo me atrevería a decir, y no sé si alguien me estará escuchando la campaña, pero me atrevería a decir que es quizá lo más grande que ha hecho la campaña ¿Quién debe a quién? A nivel estatal, lo que más repercusión ha tenido a nivel mediático. Y fue un tribunal de opinión que se organizó aquí en Madrid para juzgar la deuda externa del Estado español. Y en el banquillo no solamente se pretendía sentar al Estado español y todas sus políticas de deuda, sino también a las empresas multinacionales que creíamos que eran las principales deudoras, aunque, insisto, deudores somos todos, pero fundamentalmente ellas, que son las que están provocando pues más daños no solo ecológicos, sino también como violaciones de derechos humanos, violaciones laborales de derechos laborales en los países donde operan, fundamentalmente en Latinoamérica. Y fue un intento de visibilizar el problema y de hacer un juicio popular, ¿no? Puesto que el gobierno no reconoce para nada la ilegitimidad de la deuda, las empresas mucho menos, y se nos ocurrió pues asumir nosotros el papel de jueces, ¿no? Entonces organizamos este tribunal popular, que yo creo que era uno de los primeros, si no el primero, que se organizaba aquí en el Estado español, y la verdad es que fue todo un éxito. A mí mismo me sorprendió el día de la inauguración la cantidad de gente que había en el lugar donde se cerraba, en la Complutense, y hubo pues, en la sala no cabía la gente, habría más de 300.
Lo recuerdo, yo también 400 personas. Era una de esas personas anónimas, recuerdo.
Y bueno, pues a raíz de ese tribunal, pues ahí se generan, como te puedes imaginar, declaraciones de testigos, de los jueces, del veredicto, material gráfico y audiovisual. Se generó mucho material, ¿no?, que queríamos que no se quedara en el olvido, ¿no?, sino que sirviera luego pues para ir sensibilizando a la gente, ¿no?, a través de charlas, a través de vídeos. Y hubo un propósito firme de sacar un libro y recopilar estos materiales, ¿no? Contar lo que
ya hay
lo
libro.
Que pasa.
¿Ya hay
sí,
libro?
Sí, lo que pasa es que, bueno, ya sabes que muchas veces faltan recursos humanos, recursos económicos de todo tipo, sobre todo para este tipo de redes. Y se ha ido dilatando en el tiempo hasta que por fin lo hemos podido sacar hace un par de semanas, además coincidiendo con la Semana de Lucha Global por la Deuda Externa, que fue hace 2 semanas, pues lo pudimos presentar aquí en Madrid, en Traficantes de Sueños. Y bueno, pues la gente estaba encantada, la gente nos transmitió su alegría y su satisfacción. Nos dijeron que les hubiera gustado que lo hubiéramos sacado antes, pero a pesar de eso que estaban muy contentos, ¿no? Porque hubo mucha gente que se vio reflejada en el libro, de una manera o de otra.
Y de alguna manera tienes tiempo para de vez en cuando tomarte un tinto de verano, ¿no? ¿Cómo es eso?
Ah, por supuesto, claro, que no falte el tinto. Bueno, pues lo del tinto de verano supongo que también lo conocéis, ¿no? Es la famosa escuela de movimientos sociales que intentamos organizar entre distintos colectivos pues todos los veranitos para hablar de temas de actualidad, ¿no? Para formarnos en la lucha social y también para compartir un poquito, ¿no? El calor humano que nos hace falta muchas veces. Y este verano, pues sí, intenté pasar por allí unos días, no me pude quedar toda la semana, pero estuve por allí unos días en Ruesta. Con vosotras, compartiendo.
Ahí, ahí. Oye, pero tú pasaste por América, ¿me equivoco, era Bolivia?
Yo he estado en...
Bolivia,
vamos a ver,
¿no?
En verano, cuando puedo, cuando tengo dinero y cuando la oportunidad es interesante, pues intento salir, ¿no?, para conocer otras realidades, para escapar de esta burbuja, ¿no?, mediática que nos atenaza. Y descubrí otras realidades y he intentado pues acercarme sobre todo a las realidades más excluidas, ¿no? He estado en Latinoamérica, en Bolivia, y también he estado en África, en Zambia, en Zimbabue, en el Congo y este verano, este último verano he estado en República Centroafricana.
Pero eso va a ser la siguiente. Vamos a separarlo. América, Bolivia, ¿cómo lo viviste?
Bueno, en Bolivia estuve hace 2 años justo, sí. Y a pesar de que ya conocía algo de Bolivia, porque tengo allí contactos, pues me sorprendió bastante, yo creo que por el momento concreto que estaba viviendo Bolivia. Te estoy hablando hace 2 años, que es cuando acababa de llegar Evo Morales al poder, con el MAS, con el partido del MAS, y había iniciado el proceso de reforma constitucional, ¿no?, la constituyente que llevaban allí. Entonces, bueno, pues la política se marcaba en la calle, estaba a la orden del día, a nivel de barrio. Yo cuando llegué allí estuve en un barrio de las afueras de Cochabamba, que es una ciudad que se ha caracterizado por ser una clase de clase campesina, ¿no?, indígena y luchadora, ¿no?, que es gente que está bastante organizada, ¿no? Y la primera semana que estuve allí ya me invitaron a una de esas asambleas. Y pude constatar, pues, con enorme alegría, ¿no?, pues la sensibilidad que tenían, ¿no?, y hacia lo que querían, ¿no?, de que fuera este cambio en el país. Y me sorprendió un montón, ¿no?, la participación, ¿no?, de la gente, porque allí había gente de todo tipo, ¿no?, desde los agricultores, había gente del barrio, estaban las mamás, estaban incluso la gente más jovencita, y todo el mundo quería poner su granito de arena en esa constitución nueva, ¿no? Había incluso un colectivo de discapacitados que estaban también teniendo reuniones para ver qué artículos o qué derechos de los discapacitados deberían aparecer en esa nueva constitución, que en la antigua constitución, por supuesto, no aparecía nada. Entonces, era un proceso tan rico, comparado incluso con nuestro proceso, ¿no?, que nosotros tenemos constitución, pero es cierto que no podemos decir que la hayamos construido nosotros. Nos la dieron a votar en su día, pero nada más. Y sin embargo aquí pues se percibía, ¿no?, que la gente estaba trabajando directamente, ¿no?, en lo que iba a ser la constitución de su país, ¿no?, y querían que apareciese ahí pues reflejados todos los derechos que deberían tener, sobre todo los pueblos indígenas, ¿no?, que hasta la fecha pues estaban o casi no contaban nada. Entonces, fue muy grata, ¿no? Ese mes y pico que estuve allí, aprendí un montón de cosas. Yo que venía, ¿no?, con mis ideas de participación ciudadana, democracia participativa, de autogestión, pues me llevé una grata sorpresa al descubrir que en muchos aspectos allí estaban, pues casi año luz por delante de nosotros, ¿eh?
Y luego te vas para África, otro de esos veranillos, ¿no? Y en concreto este último. ¿Qué nos puedes contar de esas realidades que, viniendo ahora de Berlín, me asombro por lo que me cuentan de Namibia, Zambia, compartiendo con gentes, ¿no?, sobre las luchas allí por la renta básica, ahora desconocidas para mí, y tu última experiencia de este verano? ¿Cómo estás?
Bueno, este verano realmente el viaje estuvo motivado sobre todo porque tengo allí un amigo, un amigo ruandés, que está trabajando ahora allí en una misión. Él, bueno, tiene una historia que podríamos dedicarle un capítulo o un programa entero a su historia, porque la verdad merece la pena escucharla, ¿no? Pero en resumidas cuentas, él es refugiado de guerra, de la famosa guerra de los Grandes Lagos. Tuvo que huir de Ruanda y entre calamidades, entre campos de concentración y demás, cruzó el Congo y acabó en República Centroafricana. Y allí conoció a un cooperante español que consiguió que pudiera venir aquí a estudiar. Y estuvo aquí acabando sus estudios en Madrid, y fue donde lo conocí. Y él, bueno, pues siempre tuvo claro, ¿no?, que quería volver allí y comprometerse en el desarrollo de África, ¿no? Bueno, él se volvió hace ya 5 años y ha estado continuamente insistiendo en que fuera a conocer aquello, ¿no?, a visitarle. Y este verano, pues al final le he podido ahorrar un poco de dinero y se dan las circunstancias para poder ir. Y he estado allí, pues nada, en este caso simplemente compartiendo con ellos su vida, ¿no?, y conociendo la realidad de este país, que es el cuarto país más pobre del mundo, según el PNUD. Y de paso, pues intentando recoger información y documentarme, ¿no?, para poder luego utilizarla dentro de la campaña que lleve aquí, ¿no? Por ejemplo, estuve visitando unas minas de diamantes, estuve también visitando unas minas de uranio, que recientemente han pasado a ser explotadas por una empresa francesa en un acuerdo de partenariado, de estos que ahora que están tan de moda, en el que, para que nos hagamos una idea, ¿no?, pues las condiciones de explotación pues siempre son muy, muy, muy favorables a la empresa que explota y muy, muy poco favorables al gobierno. Porque ni siquiera digo al gobierno, porque el gobierno a lo mejor saca una pequeña tajada de esto, pero como siempre los ciudadanos, los habitantes de las localidades, los pueblos donde están estas minas, pues casi nunca sacan nada bueno. Al contrario, muchas veces lo único que sacan son problemas físicos, problemas laborales, en fin. Y nada, he estado un poquito, ya digo, acompañando a mi amigo en lo que era su día a día y aprendiendo.
Y de nuevo a tu pueblo, la precariedad, la exclusión. Sabemos que andas dando vueltas, generando condiciones, que se dice, para que sacar a la luz una realidad ahí, en esa mancha, errimancha eguna que decías graciosamente en su día cuando te conocí. ¿Cómo va ese trabajillo de aflorar la carencia, la exclusión en tu pueblo?
Bueno, pues esa es otra historia que puede parecer que no tiene nada que ver con otro, pero como te he dicho antes, al principio todo tiene relación. Y bueno, en mi pueblo, a pesar de que desde que estoy en Madrid y desde que estoy más metido en estas campañas más globales, pues es verdad que no estoy como me gustaría estar de comprometido, pero sigo en contacto, ¿no? Sigo en contacto con la parroquia donde me crecí y sigo también en contacto con los movimientos sociales que hay allí. Hace poco constituimos un foro social en mi pueblo, distintas asociaciones que nos conocíamos y que habíamos constatado, bueno, pues el momento en el que estábamos, que era un momento de debilidad, sobre todo de gente joven, en el compromiso sociopolítico, y decidimos, bueno, con la idea de reforzar un poco la lucha, pues constituirnos como un foro, ¿no?, al igual que hay otros foros que han estado proliferando en estos últimos tiempos. Y bueno, nos constituimos, ahí estamos, trabajando un poquito con problemáticas bastante, bastante locales, como por ejemplo, yo que sé, el tema del agua, ¿no?, allí en mi pueblo, que ha sido un problema bastante serio ahora, el tema de, bueno, yo qué sé, los vertidos, el tema medioambiental, el tema de trabajo, el tema de participación ciudadana, todos esos temas locales que nos preocupan y en los que hay mucho, mucho que hacer, ¿eh? Porque además, pues yo qué sé, como muchas veces suele ocurrir, por desgracia, pues el ayuntamiento no aporta demasiado a estas cosas.
Para ir terminando, por la cuestión de siempre, del tiempo, ¿no? Actualmente ya sabes cuál es la máxima. Perdónenos las molestias, les vamos a coger el dinero, lo necesitamos, sin nosotras no hay vida, y los financieros capitalistas, grandes gentes con fortuna, quieren seguirla teniendo, dicen ellas, para que todas tengamos un poquito de migaja de fortuna. ¿Cómo percibes este loco momento que vivimos?
Bueno, este momento yo lo valoro positiva y negativamente a la vez. A ver si me puedo explicar, ¿no? Porque el tema es complicado, ¿no? Es complicado esto de la economía financiera. Yo hace un par de años estuve también, no, fue el año pasado, en la Escuela de Ecologistas en Acción de verano, donde precisamente se habló de economía financiera. Era un tema que me apetecía abordar y que, bueno, pues por su complejidad, pues hasta ahora lo había evitado, ¿no?
Más que escuela, aquello era una universidad, ¿no?
Bueno, era una universidad, sí, por los ponentes que había de mucho nivel. Y bueno, fue mi primera aproximación un poquito a meterle mano a esto de la economía financiera y me asusté ya entonces vine asustado, ¿no?, de todo esto que se cocía en el mundo de la bolsa, de los stocks, estos de acciones, de compra-venta, todo esto. Pues de allí salimos, no solo yo creo que todos estábamos allí bastante asustados, porque además veíamos venir ya esto, pero con una claridad meridiana, que esto se nos avecinaba. Entonces te digo que, por un lado negativo, pues porque esta crisis la han provocado los de arriba, como siempre, los que se están enriqueciendo a costa de nosotras, gente que ahora sale pues al borde de la quiebra, ¿no?, de sus empresas, de bancos, de... pero que si miráramos sus cuentas en los paraísos fiscales veríamos que para nada van a pasar ninguna necesidad, ¿no?, porque su empresa se vaya a la quiebra. Y entonces la crisis al final la vamos a acabar pagando los de abajo, como siempre, ¿eh? Vamos a pagar los trabajadores y la gente que estamos sacando el país a flote, ¿no? Entonces negativa por esto, porque vamos a pagar los mismos de siempre, lamentablemente, ¿no? Y positiva, ¿por qué? Bueno, pues porque desde el punto de vista de lo que es la lucha social, yo creo que es una oportunidad que se nos abre a los movimientos anticapitalistas, ¿no?, para pues intentar desmontar, ¿no?, todo este sistema. Ayer tuvimos una reunión precisamente para organizar el próximo encuentro de Quién Debe a Quién, que será en Córdoba, el fin de semana del 22. Y aprovecho ya para invitar a todo el mundo.
22 de noviembre, donde iremos y compartiremos.
Y va a ser un encuentro más bien formativo. Y entre las distintas propuestas de formación, pues una era esta, ¿no?, que en principio no se contemplaba, pero que ahora todo el mundo reconoce que es muy difícil pasarla por alta, ¿no?, el tema este de la crisis económica. Y bueno, pues al final todavía no se ha decidido, pero yo casi apuesto que vamos a hablar de estas cosas, ¿no?, en lo que tiene que ver la campaña, ¿no?, que tiene mucha relación, ¿no?, con la crisis financiera.
Claro que sí.
Porque yo creo que desde ahí tenemos que unir fuerzas, todos los colectivos que estamos trabajando por un frente o por otro contra este capitalismo inhumano, para aprovechar esta oportunidad que se presta y para tratar de explicarle a la gente, ¿no?, cuáles son las consecuencias de este sistema. Intentar, bueno, pues que no nos vuelvan a vender la moto, ¿no?, que no intenten refundar este capitalismo, como están diciendo ya los medios de comunicación, los ministros, en las cumbres y demás, sino que esto, por mucho que se refunde, al final pues nos va a llevar a lo mismo, ¿no? Y que aprovechemos esta oportunidad para darle un giro de 180 grados a esto, ¿no?, y buscar fórmulas alternativas, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, yo digo que es una oportunidad, y en ese aspecto es positivo, pero el reto es si vamos a ser capaces de los movimientos sociales de aprovechar el momento.
Cogemos el pañuelo, el reto, de manera colectiva, aquí también, en nosotras las personas, hoy, con Alf, una persona imponente, que iréis conociendo en más programas. Alf, una gozada escucharte.
Pues muchas gracias, Manolo, la verdad es que ha sido una sorpresa, de verdad, esta entrevista y bueno, pues muchas gracias por haber pensado en mí.
Claro
y
que
nada,
sí.
Pues para lo que quieras aquí estoy, ¿vale?
Venga, encontrarnos en la calle, que falta hace.
Venga, agur. Muchos besos.
Bueno, pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta.